COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz, donde se nos dibuja una tímida sonrisa por el agua que está llegando a nuestros campos y embalses. Y digo tímida porque aún queda para que podamos respirar tranquilos, aunque Grazalema acumula ya las mayores precipitaciones de la provincia en un día tras las lluvias de esta semana. Hoy hablaremos con Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, sobre la situación del campo y cómo casi un 60% de jóvenes andaluces con solicitud favorable se han quedado sin ayuda para la incorporación a la actividad agraria. Loli Mongar, delegada municipal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Vejer, nos habla de las hazas de suerte y la importancia de estos sectores en el municipio, que cuenta con 22 pedanías y un importante número de ganaderías y explotaciones agrarias. Hablaremos también del matadero provincial.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Seguimos hablándoles del campo, de cómo está la situación ahora mismo. Estamos con la lluvia, pero todavía falta mucho. Falta mucho para que se llenen esos embalses y para que el campo pueda recibir todo lo que necesita, ¿no? Ese líquido elemento tan importante. Y qué alegría encontrarte gente por la calle que te va diciendo: menos mal que está lloviendo. Gracias a Dios nos vamos concienciando todos. Vamos a saludar hoy a Miguel Pérez, es el secretario provincial de COAG, al que le damos la bienvenida. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Miguel, parece que la lluvia llegó por fin, pero todavía falta mucho, ¿no? Está lloviendo muy poquito.
Falta muchísimo, porque la verdad es que tenemos un déficit en pantanos y en el propio campo, muy importante, y para remontar la situación tan mala que tenemos desde el punto de vista estadístico, de la que a las claras demuestra una sequía severa, pues hace falta que llueva, como yo digo, a la antigua, no que llueva de forma tormentosa por zona, sino que se instale una borrasca en el Golfo de Cádiz, que nos caiga durante una semana el agua suficiente y además bien caída, que no se provoquen daño, ¿no? Porque como está lloviendo, la verdad es que hasta en eso estamos observando que es tan rara la situación, el clima, ¿no? Es la forma de llover, que es poco, y cuando lo hace por alguna zona, en este caso no, pero hemos detectado que es lo que se produce, son daños, ¿no? Son tormentas que vienen y pasan, y a lo mejor llueve en un pago y en el pago de al lado está absolutamente seco. Entonces esperemos que esto se normalice un poquito más y caiga en cantidad suficiente y de la forma adecuada.
Uh-huh. ¿En qué estamos ahora en el campo? ¿Qué es lo que se está cultivando? ¿Se está recogiendo también? Ahora comienza también mucha campaña, ¿no? También de en la agricultura. Y bueno, el trabajo no para. Las 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año en el campo, ¿no?
Claro, ahora estamos en el comienzo del año agrario y fundamentalmente, bueno, los cerealistas, lo que están, la mayoría, el 99% dependen, son de secano y dependen del agua, pues la verdad que están clamando porque llueva algo más, algunos para preparar la tierra, otros la tienen preparada ya para lo que es la siembra. Y bueno, la ganadería extensiva, la expectativa de que haya pasto para que pueda salir ganado y no sigan aportando piezas, que están haciendo un sobreesfuerzo muy importante los ganaderos con los costes de producción tan altos, que los piensos se han puesto por las nubes, pues han subido los cereales. Y bueno, y el resto, bueno, la remolacha de secano le ha venido muy bien este agua para la nascencia, que cada vez sembramos la remolacha más temprano. Los cultivos permanentes ahora, que tienen una parada invernal, lo que hacen es un acopio de la reserva de agua para poder encarar lo que es el año agrario. Y la hortícola extensiva, la que hay en la provincia, pues la verdad es que le viene muy bien este agua, ¿no? Y normalmente están en riego, pero agua que le vengan del cielo, ahorro de coste que significa también para los bolsillos de los agricultores.
Ahora estamos también debatiendo con el tema de los precios que también se paga a los agricultores, ¿no? Porque al final todo el trabajo que se pone, todo ese esfuerzo, los gastos también en el gasoil, luego el gasto también de electricidad que tienen que asumir los agricultores, luego no se refleja en el precio final, ¿no? Y eso es preocupante también, ¿no?
Es muy preocupante porque al final tenemos el mismo problema, que no tenemos la capacidad de repercutir los costes de producción en los precios finales. O sea, participar en esa cadena de valor de la forma adecuada para que no nos ahoguen los costes. Y lo cierto es que, aun cuando es verdad que los precios en el campo, en la mayoría de las ocasiones, han subido, pero se ha subido muchísimo más lo que son los costes de producción. La proporción no se guarda de una forma adecuada y, por tanto, pues la cuenta de resultados sigue siendo mala, ¿no? Hemos tenido unas subidas descomunales en el caso de los abonos, el gasoil, que todos como ciudadanos lo estamos viviendo, ¿no? La electricidad para los regantes, los fitosanitarios. Todo se ha disparado. Y los precios, cuando han subido, no se han disparado en campo. Yo sé que en la estantería, porque todos lo sabemos, está mucho más caro la cesta de la compra, que es donde fundamentalmente se refleja el precio de los alimentos, pero no se repercute al campo de una forma proporcional y, por tanto, la cuenta pues no sigue siendo mal, por desgracia.
Vamos a hablar también, Miguel, de un tema que nos preocupa mucho. Se habla mucho del relevo generacional en el campo para que no se vacíen incluso muchos pueblos, ¿no?, que dependen del campo, pero es que casi un 60% de los jóvenes andaluces con solicitud favorable se han quedado sin ayuda para la incorporación a esta actividad, a la actividad agraria, ¿no?
Claro, es que es una ayuda que nosotros hemos peleado muchísimo en el PDR, que es la pata de ayuda, el paquete de ayuda donde están el desarrollo rural y las ayudas no directas, ¿no? No es la mochila de los agricultores, hay una serie de líneas muy importantes. Nosotros creemos que esta línea es la línea estrella para la agricultura andaluza, en donde sin duda hay que poner más dinero y dependemos absolutamente de acá de un relevo generacional en el campo, porque el campo ahora mismo está muy envejecido y si no hay relevo, pues el campo se muere, ¿no?, evidentemente, y con todas las consecuencias que ello trae, como bien dices, el despoblamiento de los pueblos. En fin, nosotros tenemos que huir de esa España vaciada, ¿no?, y el motor fundamental del medio rural se llama agricultor a día de hoy, ¿no? Entonces, creemos que ahí es donde hay que poner un mayor presupuesto y atender a todas las solicitudes que hay, que cumpliendo los requisitos legales para acceder a la ayuda y siendo beneficiarios, se quedan fuera por una sencilla razón, la falta de presupuesto. Entonces, bueno, las casillas económicas de ese plan, de ese paquete de ayuda que tiene la Junta de Andalucía, que fundamentalmente es con dinero europeo, se pueden mover, algunas se pueden aumentar en detrimento de otras, ¿no?, que pueden bajar. Yo creo que en esta es donde hay que rellenar con más importe, ¿no?, más dinero, para que no haya ningún joven en Andalucía que, cumpliendo los requisitos y con ganas de incorporarse al mundo rural como agricultor y quedarse en su pueblo, pues que no se quede en la cuneta, ¿no?, que pueda tirar para adelante con esta ayuda, porque precisamente se ha diseñado por parte de Europa este tipo de líneas, porque es consciente de que es fundamental relevo generacional en todos los territorios y en Andalucía, por supuesto. En Cádiz tenemos una singularidad que nos viene muy mal, ¿no? Hay unos 16 criterios que se escogen para puntuar a los agricultores y nosotros ahí perdemos muchísimo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que estar instalado en zonas con limitaciones naturales pues puntúa, y nosotros no tenemos tanta zona con ese tipo de limitación, no tenemos otro tipo de agricultura, otro tipo de zona, y por tanto nuestros jóvenes aspirantes, pues no puntúan de la misma forma. Y así que nosotros estamos pidiendo un cambio de criterio, que se suavice esa puntuación para que todos puedan competir en igualdad, y además que haya una provincialización de las ayudas, o sea, que tengamos un cupo de dinero reservado para cada provincia y no tengan los jóvenes que concurrir todos en Andalucía, porque ahí no nos difuminamos y, bueno, el resultado es que solamente los beneficiarios en esta convocatoria a nivel andaluz, Cádiz solamente tiene el 2,9% de atendido, ¿no? De gente que va a tener la ayuda, y un porcentaje absolutamente ridículo. Entonces hay que darle una vuelta a este tipo de ayuda.
Uh-huh. Son un número importantísimo de jóvenes, ¿no? Los que se han quedado fuera, ¿no? No han recibido esas ayudas.
Claro, pues aproximadamente unos 180 jóvenes. 160 jóvenes que cumplen los requisitos, ¿eh? No, uh-huh. O sea, los aspirantes han sido mucho más, pero bueno, los que cumplen los requisitos que se diseñan en la convocatoria, pues todos los cumplen, unos puntúan más, otros puntúan menos, pero se quedan fuera, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, no solamente se trata de aumentar el presupuesto, que eso está bien, o sea, de atender a todos los aspirantes, pero también de alguna forma, si alguien se tiene que quedar fuera, que no, que haya una distribución homogénea de las ayudas en el territorio andaluz. Lo que no es lógico es que se vuelque todo, como en esta ocasión, en gran parte en Huelva, en gran parte también en Sevilla, otra parte en Granada, Málaga, y ahora resulta que haya zonas desérticas desde este punto de vista, ¿no? Donde no tenemos forma de incorporar a los jóvenes por una serie de criterios legales que creo yo que hay que cambiar y de alguna forma armonizar ese reparto de ayuda por todo el territorio andaluz de una forma homogénea.
Uh-huh. Recordemos que estos jóvenes agricultores darían trabajo directo a muchas otras personas e indirecto también al transporte. Bueno, pues al final se genera mucho más empleo, ¿eh? No solo son los jóvenes los que se incorporarían, sino que darían empleo a muchas más familias, y es muy importante el que se cuide la agricultura también y la ganadería en nuestra provincia de Cádiz. Miguel, ¿en qué estáis ahora? Me imagino que muchos proyectos, muchos frentes abiertos, mucho trabajo en el campo, ¿no?
Bueno, ahora nos trae de cabeza lo que es la aplicación de la PAC, que todavía no está terminada de diseñar, la nueva PAC que entra en vigor en el año 23, y la verdad que es un galimatías, porque aun cuando en el preámbulo siempre se habla de que hay una simplificación administrativa, que todo va a ser más fácil a la hora de tramitar las ayudas, la realidad es que sucede todo lo contrario, ¿no? Y hay una cantidad de requisitos. Yo digo que ha entrado el gran hermano en el campo, porque nos van a vigilar con un satélite con fotografía cada 5 días, nos van a exigir que debemos online, para subir una plataforma, un cuaderno de campo donde tenemos que apuntar al día todo lo que hacemos. A los ganaderos se les va a exigir que cualquier tipo de movimiento de la ganadería en recintos, en parcelas, de una a otra, se tramite a tiempo real. A los regantes se les va a exigir también planes de riego certificados por técnicos habilitados, planes de aplicación de fitosanitario. O sea, viene una burocracia tremenda, uh-huh. tremenda. Y bueno, en nuestra de cabeza estamos preparando al equipo para intentar asumir ese reto, porque la verdad que si hay brecha digital en el medio rural y con la gente mayor, como lo sabemos, pues la agricultura, los agricultores y ganaderos no son una excepción, ¿no? Y tiene que estar la organización ahí para intentar darle respuesta a todos estos requisitos que viene con el paquete de la nueva PAC.
Pues sois esenciales, Miguel. Las organizaciones agrarias sois fundamentales, esenciales para los agricultores en estos momentos tan complicados, tan difíciles, con tantos cambios y que, bueno, pues vienen curvas, que se suele decir, ¿no? En la agricultura y en la ganadería. Miguel Pérez, secretario provincial de COAF, muchísimas gracias, siempre muy amable por atendernos y por contarnos cuál es la situación en el campo, poner ahora mismo la fotografía de cómo estamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por hacer eco de nuestro problema.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Nos vamos de nuevo al campo con esta lluvia que está viniendo como anillo al dedo y que nos viene estupendamente bien a los agricultores y ganaderos. Loli Mongar es la concejala de Agricultura y Ganadería en Vejer. Vamos a hablar de las azas de suerte. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantados de recibirte, Loli. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que este fin de semana, además, hay un tema de azas dedicado a los chavales, a los niños, y que habéis tenido también el sorteo del diseminado, ¿no? ¿Qué son las azas de suerte?
Mira, pues las azas de suerte es un bien que tenemos en Vejer, para los agricultores y ganaderos, tanto que luchó Juan Relinque, porque sean unas tierras comunales, para que el agricultor la aproveche y pueda trabajar en ella. Gracias a Dios continuamos con ella y vamos, la llevamos bien, tiene su junta de AFA, que se dedica a que todo vaya bien, que esté todo controlado, que cada asentado cumpla con las normas que hay. Y nada, es una alegría, vamos, es verdad que es un beneficio que tenemos en Vejet y que hay muchos agricultores y ganaderos que la aprovechan, tanto es una, son jazas que son de secano y la verdad que es una maravilla. Sobre todo, como dijeron algunos el otro día, decía, es una alegría que no tengamos que estar preocupándonos porque venga alguien después y nos la quite o pague más cara la renta y tal.
Porque, así que, porque están protegidas, las tenéis protegidas.
Sí, hombre,
también.
Claro, sí, claro. Sí.
Y sobre todo transmitiéndoselo a los chavales, ¿no? Para que las nuevas generaciones sí conserven esta tradición y este sí y este legado, ¿no?
Sí, además el lunes fue el sorteo donde se sortearon 3 asas que quedaron vacantes y tal, porque jubilación, por incapacidad ya y tal, hubo 3 asas. Una de ellas se sortearon para los nuevos asentados, que hay mucha, la mayoría son jóvenes. Jóvenes que se, ajá, están iniciando en el sector. Entonces sí que es verdad, además le tocó a un joven, a Nicolás, que es un joven del Palma, que tiene muchas ganas y mucha ilusión, y la verdad es que tocó muy bien.
Fenomenal.
Y después las otras 2 asas que también se sortearon, que eran de 2 asas, para la persona que ya tiene 1 asa puede optar a 1 segunda, porque según se comprobó, además se sabe que con 1 asa un agricultor y un ganadero no vive. Entonces, pues tiene la opción de tener 2 asas.
Las asas de suerte, hay que estar empadronado en la localidad, hay un listado, un sorteo y bueno, pues ese es como se, sí, hace, sí, como nos lo ha explicado Loli, que se hace. Y el ayuntamiento sigue comprando terrenos para incorporarlos a esas asas, ¿no?
Lo tenemos en proyecto. Sí, además es una cosa que no se deja, es incansable el tema de poder conseguir más. Y porque hay mucha demanda, ten en cuenta que en la segunda lista de los nuevos asentados eran 39 personas que están esperando que se queden asas vacantes para poder cogerlas y trabajarlas.
Loli, sí, tú eres ejemplo también de una mujer que está también como agricultora, ganadera, estás en el campo, lo vives, estás en continuo contacto con una localidad que tiene 22 pedanías y que tiene un peso muy importante en la provincia de Cádiz en cuanto a la ganadería y a la agricultura, ¿no?
Sí, además ten en cuenta que hay muchos agricultores y ganaderos, el tema ganadero hay 120 explotaciones más o menos de ganaderas, y ten en cuenta que es un volumen de ganado y cada vez, es verdad que por desgracia se están vendiendo muchas vacas, se están vendiendo muchas cabezas ahora mismo de ganado, y es verdad que es una lástima porque esto al final, como no lo apoyemos y no tengamos ayuda, no sigue para adelante. Pero aún así es verdad que tenemos mucho, tenemos el sector aquí es muy grande, y además que el tema de la agricultura, tenemos unos campos que se, tanto el girasol como el trigo, ahora estamos sembrando la pradera, entonces quiera que no, es una alegría. La cooperativa de nuestro pueblo también siempre está a un ritmo acelerado durante todo el año porque no se deja de producir.
¿Y cómo está la situación, Loli, ahora mismo? ¿Cómo está el tema?
Hombre, el tema está, con este agua la mayoría están contentos. Y mira que es poco, porque realmente aquí ha caído muy poquita. Bueno, llevamos más o menos unos 39 litros, 40, 40 y tanto, depende de la pedanía, porque fíjate tú, las pedanías que tenemos, en algunos, por ejemplo, como es en el Abejaruco, es donde más cae, y en el Palmar donde menos. Entonces, y el Paralejo también. Entonces, pero vamos, aún así están medianamente bien.
Lo que haría falta es esa construcción,
que
¿no?
Que los cereales bajen de precio y que los animales valgan dinero.
Claro.
Yo creo que haciendo ese porcentaje va todo estupendamente. Tirando, porque siempre es poco, pero tirando.
Bueno, y esperemos que pronto también tengamos más noticias, ¿no?, sobre el matadero, que también aliviaría mucho a los ganaderos, ¿no?
Sí, totalmente. Ya aparece en la Junta de Andalucía en los presupuestos 3 millones para poder hacerlo. Ya el ayuntamiento ha puesto a disposición de la Junta lo que es la parcela, que está cerca del polígono industrial de Vejez. Y esto es otra alegría que se suma, y además yo hay muchos ganaderos que todavía les sigo diciendo, ustedes no perder la esperanza, que el matadero ya le queda poco, claro. Y engordando los becerros.
Bueno, y ahora, ¿cómo están los costes también para mover el ganado a Sevilla y a otros sitios donde tienen que llevarlo?
Sería, ahora mismo a 300, 400 euros el porte de aquí de Vejera a Sevilla. Claro. Y es verdad que el que va a matar poco ganado, pues no le sale rentable, y además que se aburre, es normal, es lógico.
Claro.
Y los camioneros, los pobres, no es porque abusen, sino porque ellos también el precio la subió tanto de las ruedas, como decían, el gasoil, todo, entonces claro. Normal.
Bueno, pues nada, esperemos que ver pronto ese matadero ahí en Vejer, y que aliviaría mucho a todos los ganaderos de la provincia de Cádiz, y por supuesto reduciría esos costes que tienen en el transporte. Loli Mongar, siempre es un placer hablar contigo, concejala del Ayuntamiento de Vejer, agricultura, ganadería. Igualmente. Además, ejemplo de una mujer que está ahí al pie del cañón, ganadera y agricultora también, y que por supuesto nos ha hablado. Hablaremos en otra ocasión y ya más a fondo, sí, también de las azas. Muchísimas gracias.
Sí, estupendo. Pues muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
También te cuento que la Consejería y Sector Agrario coinciden en la urgencia de la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el regadío. La Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía aboga por la flexibilización al máximo de la PAC y una moratoria en la entrada en vigor de los ecoregímenes. Llega a Cádiz Innova Azul, Encuentro Internacional de Conocimiento y Crecimiento Azul. Será del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el Palacio de Congresos de Cádiz. Es un espacio de encuentro para empresas, instituciones de investigación, administraciones públicas y universidades relacionadas con los sectores estratégicos de la economía azul, tradicionales y emergentes del ámbito marino-marítimo, aportando a la industria y a la sociedad tecnologías y soluciones innovadoras que incrementen la competitividad y la economía de las regiones. Te lo destacamos porque también hay charlas y conferencias relacionadas, por supuesto, con el sector pesquero. Escuchamos a María José Mosquera, es la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica y presidenta del Comité Organizador de InnovaZul.
Surge y nace como un evento dedicado a la transferencia del conocimiento, de ese conocimiento que se generan en la Universidad de Cádiz, y no solo en la de Cádiz, sino en todas las universidades que componen el Campus de Excelencia del Mar Teimar, del que somos líderes. Y también el liderazgo que ahora mismo tenemos en la Universidad Europea de los Mares, en el CU, pues nace para enseñarlo a la sociedad, mostrarlo. Pero no es el único camino, no solo queremos transferir, no solo queremos generar ese conocimiento y esa sinergia con las empresas, que sería ese primer punto de InnovaZul, sino InnovaZul es mucho más. Se contempla como un macroevento, como un paraguas de eventos, en los que habrá conocimiento, habrá desarrollo, divulgación de los aspectos, como tú decías, tradicionales, como son los productos marinos, la pesca, la acuicultura, el puerto, las energías renovables, pero también otros que seguramente son menos contemplados por la sociedad, como son el turismo azul, como lo es también incluso nuestra historia, la arqueología subacuática, los yacimientos arqueológicos costeros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Un placer compartir contigo toda la información del campo y la mar en nuestro podcast. La próxima semana, por cierto, COPE presenta el libro Otunología, con las recetas del chef Julio Vázquez, de Restaurante El Campero en Barbate, donde destaca un producto que conoces bien, el atún rojo salvaje de Almadraba, y las posibilidades que nos ofrece en la cocina. Ahora, que también se acercan las Navidades, te propongo explorar en los productos de aquí: aceite, queso, jamón, sal, pescados y mariscos, conserva, miel, dulces. Seguro que descubres la gran calidad que tienen y todo el trabajo que hay detrás. Una semana más, gracias, y que disfrutes del fin de semana.